Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Japón despierta cada vez más interés en todo el mundo. Sus bellos paisajes y sus lugares históricos son un poderoso atractivo para los viajeros más exigentes, pero al mismo tiempo sigue siendo un país bastante desconocido para muchos. Hoy entrevistamos al cónsul de Barcelona, el señor Yasushi Sato, que nos hablará sobre su país, los tipos de visados que existen, las relaciones entre España y Japón y el papel del consulado japonés en Barcelona. Bienvenido, señor Sato. Es todo un honor contar con su presencia en este programa. Esperamos que pase un rato, una mañana agradable con nosotros y con nosotras a lo largo de la duración de todo este programa.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con vosotros y compartir un tiempo.
Teníamos muchas ganas de sentarnos y hablar un poquito con usted y conocer más sobre sus labores como cónsul de Barcelona. Y para dar comienzo a esta entrevista, creemos que lo más importante es conocer a nuestro invitado, en este caso, señor Sato, cónsul de Barcelona.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ahora soy el cónsul general del Japón en Barcelona desde el mes de julio del año pasado. Ya han pasado 10 meses, pero no es la primera vez que vengo a España. Había estado estudiando en la Universidad de Zaragoza en los años 80, concretamente de los 85-87. El ministerio me mandó a España uh-huh. para estudiar el español y a mí me tocó la ciudad de Zaragoza y estuve allí 2 años casi enteros y estuve viviendo allí con gente que me ha acogido muy amablemente.
Qué bien.
Y tengo, digamos, esto, muy buenos recuerdos de esa ciudad, ¿no? Que no está muy lejos de Barcelona, está a unos 300 kilómetros de Barcelona. Sin embargo, bueno, con el confinamiento y todo eso, no he podido visitar a mis amigos en Zaragoza.
Claro.
Y bueno, esto, 87, me fui de España, me mandaron a Uruguay. Ajá. Estuve en Uruguay 3 años. Y bueno, trabajando en la embajada del Japón en Uruguay, regresé a Tokio y volví a salir de Japón en el año 95 a Chile y después en 98 a México, regresé a Tokio y en 2005 fui a Perú, 2009 a Miami y regresé a Tokio en 2013 y ahora, bueno, estoy aquí en Barcelona como cónsul general desde el año pasado. Y bueno, esto, como veis, es casi toda mi vida profesional he estado en conexión con el mundo hispano, sobre todo en los países de Sudamérica. Y bueno, aún así, bueno, siempre es muy bueno regresar a España, ¿no? La verdad es que me acuerdo mucho el último día en Zaragoza. Lo último que hice fui a saludar a un amigo que tenía una tienda de frutas y no sé si puedo seguir así.
Sí, puedes seguir, obviamente. Sí. No se preocupe.
Fui a ver a un amigo, ajá, un amigo que tenía una tienda de frutas y verduras.
¿Sí?
Y bueno, para decirle adiós, ¿no? Ya me voy, ¿no? Y para después tomar el tren, coger el tren. Uh-huh. Y bueno, él empezó a meter frutas, pues durazno, ¿cómo se dice? Melocotones y naranjas en una bolsa de papel. Uh-huh. Y me dice, toma, para el viaje. Y ahí literalmente empecé a llorar. Y me fui de Zaragoza, o me fui de España, literalmente llorando, ¿no? Y ahora, bueno, me siento tan afortunado de poder regresar a España. Bueno, tanta alegría me dio cuando me dijeron, bueno, te va a tocar Barcelona. Bueno, eso es lo que me dijeron en Tokio, ¿no? No esperaba eso, entonces.
¿Qué
es lo que dije? Yo merezco esto, ¿no? Yo merezco Barcelona. Y me dijeron, sí, por supuesto. Bueno, para un diplomático de habla española, pues, es más que un placer, ¿no? Más que un placer. Así que me siento muy afortunado.
Bien.
Y bueno, he podido viajar un poco, ahora que estoy en Cataluña, he podido viajar, bueno, a otras provincias de Cataluña, a Girona y a Tarragona. Uh-huh. Y justamente ayer estuve en Manresa. Y bueno, ahora voy a poder, bueno, por fin se ha suprimido el confinamiento, digamos, comarcal, ¿no? Así que puedo viajar sin ningún problema a varios lugares, así que bueno, estoy esperando ver muchos lugares, no solamente Barcelona, es que Cataluña tiene Pirineos, como Aragón, ¿no? Tiene Pirineos, tiene el mar, tiene la costa, tiene el campo, tiene de todo. Pues entonces, bueno, seguramente voy a disfrutar de todo lo que sea, todo lo que hay en Cataluña. Y la jurisdicción del consulado es, no solamente es Cataluña, también es Islas Baleares y Valencia también. Y ojalá pueda conocer mucho de Valencia, de las Islas Baleares también.
Qué bien, qué bien. Porque usted ha comentado que ha estado ejerciendo su trabajo en varios países, pero de todos los países que usted ha estado, ¿en cuál se ha sentido más como en casa, como en Japón? De todos.
Bueno, es una pregunta que frecuentemente me hacen. Y claro, es muy difícil escoger un país, ¿no? Porque todos los países tienen su encanto.
Sí.
Su encanto, ¿no? Por ejemplo, Uruguay es el primer. Bueno, en España, en los años 80, estuve como, bueno, perteneciendo a la embajada, no trabajaba en la embajada, sino estudiaba. Eso fue la misión, mi misión, ¿no? De estudiar 2 años en España. Ajá. Y me mandaron como, digamos, secretario, digamos, por fin, a la embajada de Japón en Uruguay. Es un país muy tranquilo, pero con gente muy acogedora. Y yo creo que sé, yo qué sé, esto, al llegar a Uruguay, yo creo que 2 semanas después o 3 semanas después ya estaba cenando en casa de unos amigos. Entonces, bueno, eso es muy, para mí, eso es muy raro, ¿no? Llegas a un país sin conocer a nadie, ¿eh? Y a unas semanas ya estás en casa, ¿no? Yo creo que es la bondad que tienen los uruguayos. Son muy abiertos con los extranjeros y acogen a los que vienen de afuera, ¿no? Y de ahí, de esa persona que me invitó a cenar en su casa, de ahí empecé a tener más contactos con la gente. Y estoy muy agradecido a esa persona. Uh-huh. Y después me mandaron a Chile, en los años 90. Chile es un país también muy ordenado y tiene un paisaje en el sur, tiene un paisaje muy, muy bonito. Tiene volcanes muy parecidos a Monte Fuji también. Eso es lo bueno, esos volcanes nos gustan mucho. También después me mandaron a México. Uh-huh. México es también México tiene de todo, la playa, las montañas, volcanes, y también a la gente le gusta mucho el Japón, ¿no? Yo fui muy invitado a charlar sobre Japón y bueno, siempre la gente me acogió muy bien, ¿no? Y después fui a Perú. Allí hay una colonia japonesa muy grande, los descendientes de los inmigrantes, que tiene una reputación muy buena, están muy integrados a la sociedad peruana. Y bueno, gracias a ellos, bueno, yo pasé 4 años en Lima y siempre estábamos muy a gusto con los peruanos. Y bueno, mis hijos tienen muy, muy buen recuerdo del Perú. Y después fui a Miami. Fui a Miami. Bueno, Miami es Miami, ¿no? Esto, yo vivía en una isla y...
Es Florida.
Es Florida. Y bueno, ¿quién se quejaría de vivir en esa ciudad, ¿no? Entonces, bueno, me pregunta, de los puestos que has tenido, bueno, ¿cuál ha sido el mejor, ¿no? Bueno, yo diría todos son los mejores, ¿no? Yo creo que he tenido, digo de verdad, he tenido muy buenos puestos en el exterior, ¿no? Uruguay, Chile, yo no digo que los demás sean malos, ¿no? Pero he tenido muy buena suerte de vivir en esos países o en esos lugares, ¿no?
En nuestro anterior programa estábamos hablando de la amistad y cómo somos un poquito nosotros los españoles. españoles o la gente, sí, de la gente de Latinoamérica también, ¿eh? Uh-huh. Y comentábamos la facilidad que tenemos de hacer sentir uno más a la gente, ¿no? Que a lo mejor desconocemos más, ¿no? Lo rápido que somos de como para que me entiendas, ¿eh? De acoger a la gente, de que somos de hacer sentir muy bien a la gente, de que somos muy, muy de estar con conocidos, amigos, ¿no? Y de pasar un buen rato y de siempre, pues, de transmitir buenas sensaciones, ¿no? Ahora va a empezar mi compañera Saori, y ella tiene una serie de preguntas que le va a preguntar justo pues ahora cuando yo termine.
Sí, sí, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy en esta entrevista, y tenemos muchas ganas de saber sobre el servicio de ofrecer Consur, su relación con Japón, etc. Pero antes que nada, nos encantaría conocer un poquito más a usted y su vida en Barcelona, y qué es lo que le gusta y no le gusta de España o Japón. Me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado usted antes. Había estado en muchos países de habla hispana, hasta me dio un poco de envidia a usted, que ahora tengo muchas ganas de viajar por todos estos países. Pero uh-huh, ahora me gustaría enfocar un poco más en Barcelona, sobre su vida en Barcelona. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, usted ha empezado a vivir en Barcelona desde el junio o julio del año pasado. Y
sí, julio.
¿Qué le parece la vida en Barcelona? Y en Barcelona se habla catalán. ¿Y usted también ha estudiado catalán?
Bueno, primero vamos a hablar de Barcelona. Cuando mis colegas se enteraron de que yo iría a Barcelona, todo el mundo dijo, qué envidia, ¿no? Esto, ¿y quién se quejaría de ir a trabajar en Barcelona? Y aquí y me sorprende que la gente es sumamente abierta. Cuando estaba en Zaragoza, hace 30 años o hace más de 30 años, Japón todavía era un país desconocido, ¿no? Pero en esa época, incluso cuando venía, bueno, de Zaragoza venía algunas veces a Barcelona, veía que la gente era muy abierto con los extranjeros, y también, bueno, ahora que vuelvo a España y trabajo en Barcelona, digamos, me llevo bien con los catalanes, ¿no? Esto, que son muy abiertos con los extranjeros y siempre son muy amables conmigo. Bueno, el catalán, hablando esto, la verdad es que cuando en los primeros días después de que llegué a Barcelona esta vez, y voy al supermercado y todo está en catalán, ¿no? Así que, bueno, al principio me costó mucho. Bueno, me parece que esto es arroz, pero dice otra cosa, ¿no? O algo así. Yo creo que son garbanzos, pero no. Bueno, yo creo que son garbanzos, algo así, ¿no? Pero bueno, ya llevo 10 meses. Más o menos, cuando está escrito, no tengo tantos problemas en la vida cotidiana. Ya puedo entender más o menos lo que está escrito, por lo menos en el supermercado. Y cuando voy a la oficina, todos los días, ¿no? Cuando voy a la oficina en coche, siempre escucho la radio o las noticias por radio, en catalán. También veo programas en televisión, algunos programas en catalán, y entonces poco a poco estoy cogiendo, digamos, el catalán, ¿no? Ahora entiendo un poco más. Cuando me hablan en catalán, bueno, antes no, cuando acababa de llegar, no entendía nada. Pero ahora, bueno, si es algo sencillo, pues entiendo, ¿no? Este año, bueno, ojalá mi comprensión sea un poquito mejor, ¿no? Con respecto al idioma catalán.
Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Bueno, yo de hecho tengo marido catalán y cada año volvemos a Barcelona. Y claro, sus amigos, su familia, todo el mundo habla catalán, y los letreros están escritos en catalán. Así que, bueno, siempre pienso así, tengo que estudiar catalán, y nunca he hecho tanto esfuerzo, así que voy a hacer lo mismo que usted, que voy a escuchar también la radio, voy a ver los programas de televisión. Vale, la segunda pregunta que tengo para usted es que, bueno, quizá esta pregunta es la típica que reciben todos los japoneses que han estado en España, y probablemente a usted también le habrán preguntado varias veces, pero mi pregunta es, Sí, seguro que le habrá preguntado. ¿Qué es lo que más le gusta de la cultura española? Y también, ¿qué es lo que más le gusta de la cultura japonesa?
Bueno, es una pregunta, bueno, son dos preguntas bastante amplias, ¿no? Hace 30 años, cuando todavía estaba en Zaragoza y viajaba a otros lugares, la típica pregunta era... Y yo recibí esa pregunta varias veces, ¿no? Era, ¿es verdad que todos los japoneses practican karate? Esa era la pregunta muy, 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 muy típica. Bueno, ahora la otra pregunta es, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que me gusta de la cultura española?
Sí.
A mí me gusta mucho ver las construcciones antiguas de España. En Barcelona he ido a ver, por supuesto, la Catedral Metropolitana, que es gótica. Y hay otra que cerca de la Catedral Metropolitana de Barcelona está Basílica de Santa María del Mar, que es una construcción puramente gótica, ¿no? Es muy bella esto. Y también me gusta mucho ver las iglesias románicas y el arte románico, sobre todo las pinturas murales. El Museo Nacional de... Bueno, yo no soy experto, ¿no? Me confieso que yo no soy experto en el arte, pero, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte de Cataluña tiene una... asigna un amplio espacio al arte románico y al arte gótica también, ¿no? Bueno, por supuesto, he ido a ver eso... al museo también. Ya que hablamos de Manresa, ahí estuve también en la Basílica de Santa María también, que es gótica. Bueno, ver todo ese desarrollo y pensar en cuánto tiempo tardaron en completar, digamos, de construir esta inmensa construcción católica, ¿no? Religiosa, ¿no? Es muy interesante ver las iglesias, los conventos, monasterios, eso es lo que me gusta mucho de la cultura española. Y de Japón, quizá no es la parte cultural, pero me gusta mucho que Japón ofrezca mucha, ¿cómo diría yo?, diversidad regional. Mucha gente piensa que Japón es un país homogéneo, ¿no? Y los japoneses son homogéneos. Hablan el mismo idioma y... Pero lo que pasa es que Japón es muy diverso. Okinawa es atropical y también el idioma cambia mucho, ¿no? Hay una región que se llama Tsugaru de Aomori, tiene un acento bastante fuerte que a los demás, a las personas de otras regiones les hace un poco difícil de comprender, pero bueno, y también en Kyushu también hablan yo diría dialecto bastante fuerte, así que y la comida también cambia mucho según la región, ¿no? Esa diversidad regional que tiene Japón es la que más me gusta de Japón y es la que quiero que conozcan, ¿no? Que pueden ir a los visitantes, pueden ir a Tokio, pueden ir a Kioto. Bueno, hay que decir que yo crecí en Kioto, nací en Tokio y crecí en Kioto y por supuesto todos mis amigos de colegio están en Kioto, así que es una ciudad muy especial para mí, pero bueno, hay un montón de cosas que conocer en Japón y son muy diferentes de lo que ves en Tokio, son muy diferentes de lo que ves en Kioto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa diversidad regional de Japón y que es la que quiero que los españoles conozcan.
Sí, sí, Japón siendo un país muy pequeño, pero también tiene muchísimas cosas, mucha gente, cultura, comida, dialecto y todo, y también es lo que quiero que conozcan muchos españoles o la gente de habla hispana.
Sí,
y
sí.
Bueno, sí, y usted había estado en muchos países de habla hispana y me imagino que no había estado tanto tiempo en Japón, quizá, y entonces algunas veces le habría echado de menos algo de Japón. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué echas de menos de Japón ahora mismo? Y ¿qué echaría de menos usted de irse de España? y concretamente de Estado de Cataluña.
Bueno, primero me podéis tratar de tú, ¿eh? Ningún problema.
Ah, bueno, gracias. Muchas gracias.
Primero, ¿qué es lo que he hecho de menos? Bueno, he hecho mucho de menos a mis hijos que están en Tokio.
Claro, claro.
Bueno, tengo un hijo y una hija, y mi hijo ya está trabajando desde abril de este año, y mi hija está estudiando en Tokio, ¿no? Entonces, no los he visto desde el julio del año pasado. Aún con el desarrollo tecnológico de comunicaciones, claro, nos podemos hablar a través de video y todo eso, pero es diferente, ¿no? Sí. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces he hecho mucho de menos a mis hijos. Bueno, aquí vivo con mi esposa.
Ah, o sea que están solos allí.
Sí. Y después, ¿qué es lo que he hecho de menos? He hecho de menos onsen.
¡Ah, claro! ¡Claro!
Las aguas termales. Las aguas termales.
¡Ay!
Bueno, en el mundo occidente, claro, los españoles están más acostumbrados a ducharse, ¿no? Ducharse.
Sí.
Y bueno, con el clima que tienen, bueno, con la ducha está bien, ¿no? Pero bueno, sumergirme en el agua termal de distintos caracteres, ¿no? Ya esto es algo que a mí me gustaría hacer incluso en España, ¿no? Así que bueno, justamente ayer estuve viendo los balnearios catalanes y a ver qué oportunidades tienen, ¿no? Pero me parece que es un poco diferente. El agua es bastante tibia. Bastante tibia. Normalmente dice 36 grados, que es demasiado tibia para nosotros, ¿no? Normalmente usamos el agua de 40 grados, 41 grados, ¿no? Entonces, es lo que sí que he hecho de menos.
¿Y
qué es lo que echaría yo? Sí. ¿Y qué es lo que yo echaría de menos cuando me fuera de España, ¿no? La verdad es que no me gustaría pensar en eso. Acabo de llegar, así que hay un montón de cosas de las que quiero disfrutar. Así que, ¿qué es lo que echaría de menos? Pues no me gustaría pensar en eso, pero bueno, como te conté, cuando me fui de España en el año 87 de Zaragoza y de España, yo me fui llorando. Yo fui llorando, ¿no? Así que seguramente me va a pasar lo mismo, ¿no? Yo iría llorando cuando me fuera de España. Pero no quiero pensar en eso todavía.
Ay, perdón por hacerle esa pregunta. A lo mejor le hacemos llorar ahora. Sí. Bueno, gracias. Ha sido mi parte, las preguntas de mi parte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vale, empezamos la siguiente parte. Yo, Nichi, que seguiré más para la parte del papel del consulado y las relaciones España con Japón. Y primera pregunta es, ¿cómo puede llegar una persona a ser cónsul de Japón en otro país? Y si nos puede resumir sobre su carrera, su trayectoria para ser cónsul de Japón.
Esto, para ser cónsul o cónsul general en otros países, bueno, primero tienes que juntarte o tienes que ingresar al servicio exterior de todas maneras. Esto, bueno, yo voy a contar sobre mi experiencia entonces. En algunos programas del consulado en internet, pronto voy a contar, ya estoy contando esta experiencia, ¿no? Al principio, mi encuentro con el mundo exterior era a través del idioma, o más bien, la música. A mí me gustaba, cuando era adolescente, me gustaba mucho las canciones americanas, escucharlas, cantarlas junto con mi guitarra. Y después me interesó formar una banda junto con mis amigos. De hecho, formé una banda de la música americana de género bluegrass. Uh-huh. Y ahí me surge el interés no solamente de cantar las canciones y tocar la guitarra. Bueno, sí, sigo tocando la guitarra, pero a mí me interesó mucho comunicar con la gente de otros países en otros idiomas. Pero ese interés era bastante bajo, ¿no? Comunicarme con la gente, hablar con la gente de otros países en inglés o sea en otro idioma, es un poco vago. Y después encontré un libro que explicaba sobre el trabajo del diplomático y sobre cómo ingresar al servicio exterior, ¿no? Entonces encontré ese libro y a mí me gustó mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón ofreciera la oportunidad a sus funcionarios de estudiar afuera el idioma extranjero. Y en mi caso me tocó estudiar español y en Zaragoza, ¿no? Y bueno, así empecé mi carrera y nada, bueno, esto siempre, bueno, cumplir con las funciones que te den y bueno, así llegué a ser cónsul general, ¿no? No es que haya trabajado para ser un cónsul general, sino que, bueno, simplemente cumplía con mis funciones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que ahora me doy cuenta, cada vez que estoy fuera de mi país, uh-huh, y he encontrado algo positivo, ¿no? Uh-huh. Siempre me ha gustado ese país. Como he dicho, he estado en Uruguay, Chile, México, Perú, Miami, y bueno, estos países o esas ciudades donde he vivido, siempre me han gustado, ¿no? He encontrado a la gente, me ha tratado muy bien, pues he pasado muy bien, ¿no? Esto en esas ciudades. Uh-huh. Por supuesto, bueno, hay que decir que también pasan cosas un poco desagradables, sea en Tokio, sea donde sea, ¿no? Pero sí, esto hago el balance de mis experiencias en otros países, pues entonces mis experiencias son muy 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 positivas, ¿no? Y Uruguay tiene sus bondades, México tiene sus bondades, Chile tiene todas las bondades, pues entonces siempre me han gustado estar con la gente de ahí y bueno, así, bueno, quizá es lo que me llevó a ser digamos, tener este privilegio de ser cónsul general en Barcelona, ¿no?
Por mi parte, o sea, no es un tema que no, o sea, desde la ignorancia, o sea, nunca se sabe, ¿no? Hasta cómo se puede llegar a ser tener un puesto así, porque bueno, es un puesto un poco, ¿cómo explicarlo? Específico, ¿no? Que no todo el mundo llega a ser. Entonces, pues no, me parece muy interesante.
Y así, como he dicho yo, esto no trabajé para ser un cónsul general, sino que, bueno, yo simplemente he cumplido con mis funciones, ¿no?
Claro.
Sí, exacto.
Y así que, bueno, como dije anteriormente, esto, cuando me dijeron, bueno, tú vas como cónsul general de Japón en Barcelona. Así que dije, yo merezco. Bueno, con mucho gusto recibo esa orden. Esa orden de ir a Barcelona, ¿no? Así que bueno, la verdad es que estoy muy afortunado.
La siguiente pregunta, bueno, es un poco más especial, ¿no? Sobre relacionada con estos tiempos actuales y es, ¿cómo perciben su papel como cónsul en los tiempos de pandemia?
Bueno, esto, como he dicho, llegué en el mes de julio del año pasado, en plena pandemia, ¿no? En todas partes del mundo. Y el trabajo de diplomático es conocer a la gente, hablar con la gente y relacionarse. Es una parte muy, muy, muy importante de la tarea de los diplomáticos. Pero en la situación de la pandemia, eso se ha hecho muy difícil. A medida que vamos haciendo estas entrevistas y conferencias a través del internet, nos adaptamos, ¿no? A la nueva manera de trabajar. Y yo creo que después de la pandemia, yo creo que esta manera de trabajar seguirá vigente, porque tiene el alcance mucho mayor, ¿no? Esto, si hacemos un evento en Barcelona, llega a la gente de Barcelona. Pero si hacemos un evento en Barcelona a través de Internet, llega hasta América Latina también. Entonces, yo creo que vamos a hacer estas funciones, nuestras funciones a través, seguiremos haciendo, ofreciendo nuestros servicios a través... consulares y culturales a través de Internet también, ¿no? Después de la pandemia también, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Yo creo que ha sido en una desde un punto de vista diferente, esta ha sido una oportunidad. Yo creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad de ir avanzando, ¿no? Hacia un sistema más moderno. Eso es lo que yo creo.
Sí, yo también estoy completamente de acuerdo y está bien, ¿no? Tener más maneras, ¿no? De hacer este tipo de conferencias, sí. Y charlas. Estaría muy bien. A ver si se lleva a cabo y también pues se puede hacer presencialmente para todos aquellos que les interesen. Muy bien, muy interesante.
Sí.
La siguiente pregunta, justamente ya la has respondido un poco a medias por lo que has contado, iba a preguntar eso, el papel que tiene el cónsul de Japón en España y sobre los territorios, ¿no?, en los que actúa, pero bueno, más o menos ya has respondido. Bueno, si quieres especificar un poco más sobre esto, y también quería preguntarle si cambia mucho el consulado de Japón en Barcelona con la embajada de Japón en Madrid. Si, bueno, a nivel de burocracia y poder, si hay mucha diferencia o si hay diferencias, ¿nos puedes explicar un poco más sobre ambos, bueno, sobre la embajada y el consulado?
Como he dicho, la primera función, diría yo, del consulado es proteger los intereses de los ciudadanos japoneses residentes en la jurisdicción, ¿no? Y para ello hacemos varias cosas. Ofrecemos servicios consulares a los ciudadanos japoneses y también para los españoles que viajan o para los extranjeros que viajan a Japón desde la jurisdicción de nuestro consulado a Japón. Y también para ello tener buena relación con la comunidad, ¿no? Eso es lo que hacemos en el consulado. Y además, bueno, con el mismo propósito ofrecemos o organizamos eventos culturales, charlas y conferencias para que la gente de aquí conozca varios aspectos de nuestro país. Es lo que hace el consulado. Y la embajada, que está en Madrid, trata directamente es la representación del gobierno de Japón, entonces trata directamente con el gobierno de España y la embajada de Japón en España tiene contactos directos o diarios con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Lo que el consulado no lo hace necesariamente a diario. Claro que tenemos, hablamos con la delegación de Estado en Cataluña y todo eso, pero más bien nuestro contacto es con la comunidad. Y la embajada, claro que tiene contacto con la comunidad, pero el trabajo muy importante de la embajada es tratar con el gobierno de España. Yo diría que esa es la gran diferencia entre la embajada y el consulado.
Yo, la verdad, me parece muy interesante porque, la verdad, yo no sabía. He ido a los dos sitios, he ido tanto al consulado y a la embajada en Madrid, uh-huh. En su día, y no sabía bien la diferencia, que me parece... Muy bien, saber. Vale, pues hasta aquí mi parte del papel del consulado y relación España-Japón, que ahora va a pasar la siguiente parte a Alexa.
Me toca.
Gracias.
Hola, señor Satola, de nuevo. Volvemos a hablar y quizás en la parte que le interesa a mucha gente que nos está escuchando, y es que ahora vamos a hablar un poquito sobre visados, estudiar y trabajar en Japón. Algo que creo que le interesa a mucha gente, especialmente como bien estábamos comentando en el principio de la entrevista. Este movimiento de los últimos años, ¿no? Este interés acerca del país japonés, ¿no? ¿Cómo puedo ir a estudiar? ¿Cómo puedo ir a trabajar? ¿Qué visados tengo, ¿no? Un poquito, nosotros ya lo hemos hablado en otros programas, pero está muy bien tenerle a usted con nosotros, hoy con nosotros, y que podamos hablar también sobre este tema. Yo le voy a preguntar lo siguiente, y es que ¿qué tipo de asesoramiento ofrecéis desde el consulado en cuanto a materia de visados? Que bueno, cuando por ejemplo viene un extranjero que decide ir a trabajar o estudiar a Japón, ¿qué tipo de asesoramiento se le suele ofrecer a este tipo de perfil de persona?
Muy bien, muchas gracias por preguntar. Esto, primero hay que decir que, bueno, y todo el mundo sabe que ahora estamos en la situación de la pandemia. Sí. Así que todos los países han, digamos, reducido la entrada de las personas que viajan al país, ¿no?
Sí.
Y en el caso del Japón, tampoco es una excepción. Así que en este momento el visado no está funcionando como, bueno, con la normalidad, digamos, ¿no? Con normalidad. Sí. Pero bueno, cuando pase, en el supuesto de que haya pasado todo esto, ¿no? España tiene el acuerdo de extensión de visa, así que para los que viajan en corto plazo, yo creo que corto plazo significa 90 días, si no me equivoco. No necesitas la visa para entrar al territorio de Japón.
Exacto.
Ahora para estar más tiempo, permanecer más tiempo de 90 días en Japón, requeriría cierto, digamos, permiso, como en otros países también, ¿no? Y el tipo de visado o el tipo de visa cambia según el propósito del viaje. Para ir a estudiar, bueno, hay que conseguir la visa del estudiante. Para ir a trabajar, esto ya tienes que tener una visa laboral. Ajá. Y para ir como investigador, yo creo que puede haber otro tipo de visa, ¿no?
Sí.
Así que hay que saber que hay distintos tipos de visa. Y si es que quieres permanecer más a largo plazo, pues entonces hay que tener un certificado de la agencia migratoria del Japón antes de tramitar la visa. Primero, el certificado de la agencia migratoria. Bueno, tiene una página electrónica bastante completa, y una parte está traducida al español. Y el servicio migratorio pertenece al Ministerio de Justicia. Pero bueno, como digo, tiene una página electrónica bastante completa y se puede saber muy, muy, muy fácilmente cómo se tramita este certificado de, digamos, permanencia, ¿no? Y después de conseguir ese certificado, se tramita la visa en el consulado. Y bueno, yo lo que digo es que nuestra página electrónica página web del consulado, hay un montón de informaciones, así que antes de llamar al consulado, a mí me gustaría que leyeran la página electrónica de nosotros en la sección de visa. Y hay un montón de informaciones acerca de la visa y cómo tramitar, qué es lo que se necesita, cuáles son los documentos que necesitan, y se puede bajar, digamos, de esa página algunos formularios. Y así que yo creo que ofrecemos una información completa acerca de la visa. Aún así, bueno, si es que tienen interés o una pregunta, un interrogante, pues entonces podéis llamar a la sección consular del Consulado General del Japón, y allí atenderemos la llamada. También podéis enviar un correo electrónico y escribiendo tus preguntas y todo eso, ¿no? Y atenderemos, contestaremos a través del correo, por teléfono, y bueno, yo creo que nuestros cónsules son muy amables en atender.
Sí, no, esto es cierto, ya que yo, bueno, he visitado con frecuencia la página de la embajada japonesa aquí en Barcelona, del cónsul, y bueno, sí que es cierto que hay una amplia y muchísima información acerca de muchos temas, y es cierto de que probablemente antes de llamar, si buscamos la pregunta, porque hay un apartado de preguntas frecuentes, ¿verdad? Ahí seguramente vamos a encontrar nuestra respuesta ya respondida, ¿no? Y así no tenemos la necesidad de llamar y bueno, volverla a preguntar porque ya está ahí escrita.
Eso.
Otra pregunta, señor Sato. Eso a lo mejor usted no tiene conocimiento, pero bueno, esa tengo que preguntar. ¿Cuál es el visado que normalmente se suele solicitar con más frecuencia? Entendemos que va a ser el visado, pues, de o estudiante, ¿verdad? O si no, el visado, pues, que normalmente te ponen de 3 meses, ¿no? Que no hace falta solicitarlo. Pero si usted pudiese destacar un visado, tuviese que destacar solamente uno, ¿cuál es el que más, el más solicitado por todos los extranjeros?
¿En la cantidad?
Sí, en la cantidad.
Bueno, tengo que confesar que no tengo la respuesta. No sé cuál es la visa que se ha expedido más, ¿no? Mm. Pero tengo entendido que hay muchos empresarios que van a Japón más de 3 meses y también los estudiantes, ¿no? Pero no sé cuál es el visa que tiene el mayor número, ¿no? La verdad que, bueno, lamento mucho, pero no tengo la cifra.
Sabemos que, bueno, que hay cosas que a lo mejor usted conoce y hay otras que a lo mejor ustedes conocen y es totalmente normal. Otra pregunta que tengo para usted es, ¿cómo pueden encontrar trabajo los españoles residentes fuera y dentro de Japón? Porque sí que es cierto que encontrar trabajo estando en Japón, pues a lo mejor tienes más facilidad. Pero para una persona que quiera trabajar, que quiera irse desde España a Japón con un visado de trabajo, ¿qué consejos o qué le diría usted a o qué consejos le diría usted a esta persona?
Bueno, primero tener buen conocimiento del idioma japonés, ¿no? Uh-huh. Eso es, yo creo que es primordial, es muy importante poder comunicarte con el idioma. Bueno, ahora que vengo a Barcelona y yo hablo más o menos el español.
Tengo que decir que lo hablo muy bien.
Gracias. Entonces, así me puedo comunicar con la gente de aquí.
Sí.
Y bueno, esto, para ir a Japón tienes que tener un buen conocimiento del idioma japonés, o por lo menos ganas de mejorar tu idioma japonés, ¿no? Y también hay que tener, yo me referiría a un aspecto un poco más cultural, ¿no? Bueno, yo creo que la gente que tiene ganas de ir a trabajar a Japón ya saben. Pero hay una mucha diferencia de, digamos, mentalidad entre los japoneses y los españoles, ¿no? Mejor mentalidad o maneras de expresar muy diferentes. Bueno, nosotros somos los mismos seres humanos, así que
sí, yo creo
que el sentimiento que tenemos es el mismo, ¿no? Los sentimientos que tenemos son los mismos. Los japoneses tienen una manera muy diferente de expresar o de no expresar a veces, y así que hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, esto siempre cuento, ¿no? Esto, cuando vivía en Zaragoza, algunas veces venía mi madre a visitarme. Esto, 2 veces o 3 veces. Entonces, bueno, cuando la veía, hacía mucho tiempo que no la veía, ¿no? Y la recibo en el aeropuerto de Barajas y ella llega y le digo hola y ella me dice hola y punto, ¿no? Claro que me alegro mucho de ver, mucho de que haya llegado sana y sano, ¿no? Sana, ¿no? Esto me ha llegado bien y seguramente ella estaba muy alegre de verme a mí, ¿no?
Sí.
Ella había viajado por muchas horas para llegar hasta España. Así que para ellas es un sacrificio esto, ¿no?
Claro,
para ver a su hijo.
Como aquel quien dice, está claro, otra punta del mundo, básicamente.
Pero solo decimos hola.
Claro.
Hola, bienvenida. Y punto, ¿no? Y bueno, yo creo que estas cosas pueden chocar, ¿no? A los españoles al principio. Y bueno, a mí me pasa lo mismo cuando vine a España. Bueno, más o menos, no me chocó, ¿eh? Pero aquí se expresa mucho más.
Sí.
¿No?
Sí, ¿verdad? Como que a lo mejor usted hubiese esperado otra reacción de su madre.
Sí, claro. Eso, pero bueno, a mi madre no lo puedo hacer.
Claro. La madre es la madre, es verdad.
ella estaría un poco espantada, ¿no?
Claro.
¿Por qué no?
Porque así es quien realmente ha vivido en otra cultura y en otro contexto ha sido usted.
Sí, pero no es un rechazo. Y esto es un poco, claro, cuando llego a, por ejemplo, a Zaragoza, no conozco a nadie y voy a la universidad por primera vez y allí, bueno, hay una chica que me encuentra y me habla, ¿no? Oye, tú eres extranjero, ¿de dónde vienes? Y digo, de Japón. Ah, ¿tú eres japonés? Entonces, bueno, ¿por qué no tomamos algo ahí, en la cafetería?
Claro.
Y, bueno, yo no hablaba todavía muy bien el español y con pocas palabras me comunicaba con ella. Y ella me hablaba mucho, me preguntaba muchas cosas. Y al final, pues, nos vamos y a despedir, ¿no? De ella, ¿no? Y dije, bueno, hasta luego, le dije. Entonces, ella también me dice hasta luego y me dan dos besos en las mejillas. Y para mí era, oye, ¿esto qué es?
¿Qué choque cultural?
casi mal entiendo, ¿no? Voy a entender mal, ¿no?
Claro.
Ella un saludo, ella solo me daba un beso como saludo, ¿no?
Pero, claro, sí, para nosotros es un saludo, ¿no?
Pero para mí, oye, ¿qué hago? Pero bueno, la diferencia es que eso me gustó mucho.
Claro. El cercamiento, el ser tan cercano a veces, ¿no?
Sí,
y que seas uno más, es lo que comentábamos antes, ser uno más y que te hagan sentir uno más.
Sí, exactamente. ¿No? Sí, entendemos de todo esto, sí.
Sí, es lo que dices, me sentí, ahora me doy cuenta, me sentí, ¿cómo diría? Acogido, recibido,
exacto,
¿no?
Exacto.
Exactamente. Claro, es que entendemos pues que las relaciones, la forma en la que se generan las relaciones humanas en Japón y en España son diferentes y es inevitable, ¿no? Esa diferencia cultural. Y hablando de diferencias culturales, señor Sato, tengo aquí unas preguntas para usted con respecto a este tema y el papel del consulado al respecto. La primera es, ¿el consulado en principio hace charlas o cursos para personas interesadas en la cultura, la sociedad y la historia japonesa, ¿verdad? ¿Cómo pueden informarse o asistir a estas charlas presenciales u online?
Bueno, también me referiría a la página electrónica de nuestro consulado. Hay otra sección de cultura y también, no solamente la página electrónica, también tenemos estas redes sociales como Facebook, Twitter, y el año pasado empezamos con Instagram
¿no?
Y YouTube también. Así que tenemos varias redes sociales donde están muchas informaciones. También algunos programas en video acerca del consulado y aparte de las informaciones o eventos culturales que tiene el consulado y también de los eventos de la Fundación Japón, que es una entidad del gobierno de Japón para difundir la cultura japonesa, ¿no? Yo creo que la información es igual que en la sección consular, yo creo que es igual de completa la información, así que me gustaría que te fijes en la página electrónica y además las redes sociales, ¿no?
De hecho, comentando lo que dice el señor Sato, yo también he asistido muchas veces a muchas de las charlas y eventos que se hacen online ahora con el tema de la pandemia y está todo, como dices tú, está todo muy bien organizado y presentado en redes sociales, así que si alguien está interesado ya lo sabéis, solo tenéis que seguir al Consulado de Japón en Barcelona por Instagram, Twitter o Facebook. Dicho esto, el consulado también está implicado en diversos eventos culturales, ¿verdad? Como quizás el Festival de Matsuri de Barcelona o quizás el Salón del Manga de Barcelona. ¿Cuál es su papel en este tipo de eventos?
Bueno, primero, antes que nada, a mí me sorprende que haya tantos eventos organizados, no por nosotros, ¿no? Y acerca de Japón, ¿no? Es realmente increíble. Y son eventos envergadura bastante grande. Y eso es lo que me sorprende. Y bueno, lo que acabas de decir, Manga Barcelona, Natsu Matsuri, bueno, son eventos que involucra incluso, bueno, Natsu Matsuri, Matsuri de verano, también involucra al ayuntamiento de Barcelona, así que para mí eso es increíble, ¿no? Y nosotros participamos en esos eventos o a veces coorganizamos los eventos o apoyamos esos eventos. Bueno, esta es, bueno, o sea, tenemos distintas maneras de, digamos, involucrarnos. Sí. En sí, esos sí. Eventos. Y el Manga Barcelona, que es un evento gigantesco, bueno, sin embargo, el año pasado, bueno, por la pandemia, la edición era limitada, ¿no? Decían limited edition. Y allí nosotros participamos en ese evento, ofreciendo un concierto de una cantante, japonesa. Y en el año 2019, que era una organización normal, yo creo que ofrecimos un concierto de instrumentos tradicionales del Japón. Y de esa manera que, bueno, nuestra función en esos eventos culturales es apoyar, participar, ¿no? Bueno, esa es la función del consulado en esos eventos.
Y como última pregunta, y además de comentar que ojalá pase todo esto de la pandemia y pronto podamos volver a asistir a por ejemplo al Matsuri, que a mí me encanta pedir takoyaki en algunos yatai allí. La última pregunta para usted es, recientemente has iniciado, ¿verdad?, una sección bajo el hashtag un té con CG Sato en redes sociales, donde nos habla sobre sus mangas favoritos junto con una buena taza de té. ¿Nos puede hablar sobre esto y también nos puede decir si le gustaría abrir alguna otra sección de este estilo para acercarse más a los oyentes?
Muchas gracias por preguntar, ¿no? Esto, bueno, ese té con el cónsul general ha sido una propuesta de la sección cultural, esto muy interesante, de hablar sobre, digamos, sobre mí, sobre el jefe de la misión consular del Consulado General del Japón en Barcelona. Para, bueno, como bien acabas de decir, esto es el acercamiento con la gente que ve, digamos, nuestra página electrónica o nuestras redes sociales. Y bueno, ahí habla, era una propuesta de hablar o hacer preguntas a mi persona, y yo hablando de mí mismo, ¿no? Y sería la propuesta, y yo pensé que era muy interesante, así que abrimos una nueva sección, ¿no? Esa parte. Y también, si es que abrimos otra sección interesante, bueno, no sé, todavía está en estudios, pero a mí me gustaría tener una parte de la página electrónica o de Facebook donde pongo las fotos que yo saco en Barcelona o vaya donde vaya, ¿no? Esto,
sí, de turismo.
Por ejemplo, ayer uh-huh. estuve en Manresa, una foto que he sacado de Manresa. Y qué es lo que siento yo, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento ahí, ¿no? Hay algunas cosas muy interesantes aquí en, por ejemplo, en Barcelona hay pequeñas cosas japonesas. Por ejemplo, una tienda. En una tienda, no necesariamente especializada en los artículos japoneses, pero uh-huh. bueno, encuentro algo de Japón.
Alguna, ¿no?, cosa, sí.
Alguna cosa, ¿no? O yo qué sé, alguna, no sé, una sigla, un diseño, parece uh-huh. como un carácter del idioma japonés o sí. yo qué sé. Bueno, saco esas cosas, pequeños detalles en foto, así que a mí me gustaría subir esas fotos a las redes sociales, pero bueno, hay que estudiar, sí.
Poco a poco.
Sí, eso sirve. Serviría mucho para acercar a la gente con el consulado.
Especialmente en Barcelona hay muchas, últimamente más, hay muchas tiendas, muchas sí. cadenas que cada vez más están relacionadas con el mundo japonés. Uh-huh. Tenemos también Uniqlo, tenemos también muchas editoriales y muchas uh-huh. Librerías que venden también.
Haiku, por ejemplo.
Haiku, uh-huh. por ejemplo, también. Y hay una calle que no me acuerdo, creo que está en la calle Carrer Valencia, que está uh-huh. llena, pero a petar de restaurantes japoneses, como uh-huh. Canadá Ya, etcétera, que bueno, toda la calle que está petar de gente y de cultura japonesa. Sí, es cierto.
Sí. ¿Sabes que hay una calle que se llama Tokio en Barcelona?
Ah, es como
junto, sí.
Empezar al vez. Que sale, es una calle muy corta y sale de la avenida Pedro Alves.
Sí, 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 Carrera Tokio. Uh-huh. ¿Sí, verdad?
Carrera Tokio. Ah, sí, sí. Estoy bien, sí, sí, sí.
Es Tokio de Japón, ¿no? Me imagino.
Sí, 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 Tokio de Japón, sí, sí. Lo estoy viendo aquí en el... Es pequeña, ¿eh? Es ¿Es cortita?
Sí, es una calle cortita. Bueno, me gustaría que fuera un poquito más grande, pero...
Es una calle un poquito kawaii, ¿no? Chiquitita.
Sí, es chiquitita. Bueno, cosas así, ¿no?
Señor Sato, ¿cómo se ve dentro de... Así para terminar un poquito esta primera parte de la entrevista, ¿cómo se ve usted dentro de unos años? 5 o 10 años. ¿Cómo le gustaría verse?
¿Cómo me gustaría verme?
Sí, ¿dónde te gustaría? ¿Le gustaría verse aquí siguiendo trabajando en Barcelona, pero a lo mejor no como cónsul general, sino en otro lugar, o le gustaría estar en otro país, o cómo se ve usted?
Bueno, si estuviera trabajando todavía en 5 años, ¿no? O sea, que en 2026, si estuviera trabajando todavía en Barcelona, pues sería un lujo, ¿no?
Qué bien.
Esto estaría muy, muy, muy afortunado. Pero no sé, esto... La verdad es que anteriormente he dicho que no he trabajado para ser para un cónsul general.
Gracias.
Simplemente he cumplido mis funciones que he tenido en mi trayectoria. Así que es lo que voy a hacer, ¿no? Es lo que voy a hacer, ¿no? Esto... Y todavía relativamente tengo poco tiempo aquí. 10 meses es no es suficiente como para que yo diga, pues ya conozco Cataluña. No, no. Esto no es suficiente. Entonces, esto... Bueno, en 5 años, ¿cómo me gustaría verme? No, la verdad es que no sé, pero si estuviera en Cataluña, bueno, sería un lujo.
Sería genial, ¿verdad? Mucha gente lo comenta, dice que normalmente hay una ciudad que es la hermana de Barcelona, como usted bien ha dicho en otras entrevistas, que es Kobe. Claro, yo lo desconozco porque no he estado nunca en Kobe. ¿Cómo lo perciben la gente, los propios residentes de Kobe? ¿Ellos también tienen este sentimiento por Barcelona? ¿Es mutuo o simplemente es el dicho popular, ¿no? De que es una ciudad muy parecida a Barcelona y que tienen muchas similitudes.
Esto, yo asistí a un evento organizado por el Ayuntamiento de Kobe y el Ayuntamiento de Barcelona el año pasado.
Uh-huh.
Y antes de que empezar el evento, tuve la oportunidad de hablar con la gente del Ayuntamiento de Kobe. Y me decía, Kobe tiene varias ciudades hermanadas. Sin embargo... Barcelona es la que trabaja más con nosotros. O sea, es la más entusiasta de todas las ciudades hermanadas que tiene Kobe. Así que bueno, tampoco ellos no quieren, no es que estén hablando de otras ciudades hermanadas. Yo creo que se lleva, por supuesto, muy, muy, muy bien, ¿no? Pero me dice que el entusiasmo de Barcelona es muy destacado. Es lo que me decía, ¿no? Bueno, es lo que sienten los de Kobe, ¿no? Yo creo.
Porque, ¿qué cree usted que es lo que une a ambas ciudades? ¿Qué es lo que hace que se les conozca como dos ciudades hermanas? ¿Qué por qué?
Es que hay tanta similitud, es tanta similitud, ¿no? Esto, Kobe se conoce como una ciudad muy elegante, ¿no? Se viste muy elegante y bueno, y Barcelona también se conoce como una ciudad muy elegante y Kobe tiene esto, el mar. Barcelona tiene el mar también. Y al otro lado del mar, Kobe tiene montañas, igual que Barcelona. En los dos costados, Kobe tiene dos ríos, igual que Barcelona. Y hay tantas similitudes.
Claro,
Kobe se conoce como una ciudad que se come muy bien. Barcelona también. Y Kobe tiene uno de los puertos más importantes de Japón. Barcelona tiene el mayor puerto de España.
Sí.
Pues entonces hay tantas similitudes. Bueno, yeah, o sea que son ciudades hermanadas, pero yo diría que son gemelos.
Hay muchos jugadores del Barcelona, como por ejemplo Andrés Iniesta o Sergi Samper, que de todas las ofertas que tuvieron una vez se querían ir de este equipo de fútbol, de todas las ofertas que tuvieron en el mercado de tantos países, eligieron Kobe, básicamente.
Kobe,
y en una de las entrevistas, y en sus entrevistas decían esto exactamente lo que usted está diciendo, que sentían como si realmente no hubiesen dejado su propia ciudad, que era Barcelona, porque se sentían como en casa, más allá del idioma, obviamente, ¿no? Pero sí que encontraban mucha similitud en cuanto a esto.
Kobe para mí es una ciudad, es un lugar de sueño. Siempre he querido vivir en Kobe, o por lo menos tener la experiencia de vivir en Kobe, y ese sueño no se ha cumplido. Pero por lo menos ahora vivo en una ciudad que para muchos es de sueño, ¿no?
Sí. Muchas gracias, señor Sato.
Uh-huh.
Ahora va a seguir mi compañera Saori con la penúltima parte. Esta parte, bueno, es lo que le había comentado al principio del programa. y son las preguntas de la gente que nos ha preguntado cosas por las redes sociales para hacerlas llegar a usted.
Muy bien.
Entonces, bueno, si agradeceríamos si puede ser de manera corta y breve, porque son unas cuantas y ya las hemos respondido todas, casi todas, ¿vale? Pero para dar una respuesta pues breve sería lo ideal, porque aún nos falta hacer el juego y para que no se nos eche el tiempo encima.
Muy bien.
Sí, nuestros oyentes ya tenían muchas ganas de preguntar a usted muchas cosas y tenemos muchas preguntas aquí, pero algunas son ya... usted ha respondido durante esta entrevista, pero bueno, le comparto y me gustaría que contara así brevemente la respuesta. Y la primera pregunta es por parte de, a ver cómo se lee, Xistina.
Xistina.
Y es así. ¿Por qué decidió trabajar como consul? ¿Y qué diferencia notó entre Japón y España?
Bueno, como he dicho, voy a seguir consiguiendo. Siempre me ha gustado trabajar en otros países. Y cuando busqué, ingresar al servicio exterior, para mí era la mejor opción. Bueno, por eso me preparé y ingresé. Felizmente pude ingresar al servicio exterior. Así, bueno, llegué a ser cónsul, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Es lo que he contado, ¿no? La manera de expresar los sentimientos es muy diferente, ¿no? Yo creo que es la mayor diferencia entre los japoneses o en el comportamiento de los japoneses y los españoles.
Y bueno, también nuestro seguidor Ankokubunka también nos preguntó así, ¿qué es lo que más le gusta de Barcelona? Esto también ya ha comentado usted durante la entrevista, pero bueno, que quiero que cuente así brevemente.
Bueno, el hecho de que haya sido acogido muy bien en Barcelona es lo que me ha gustado, ¿no? La gente es muy abierta y además, bueno, con los japoneses son muy amables. Así que eso es lo que me gusta de Barcelona.
Vale, paso a la siguiente pregunta Zeraora, que dice así. Con FP, bueno, formación profesional de grado superior como el de programación, ¿se podría conseguir un visado de trabajo?
Esto, yo creo que primero hay que tener una empresa o una de antemano, ¿no? Hay que tener una empresa que te recoja,
claro,
¿no? Es lo que más importa. Solo con el título no puedes encontrar un trabajo o consecuentemente la visa tampoco. Primero tienes que buscar dónde puedas trabajar. Y bueno, la empresa tiene que garantizar tu estancia, ¿no? Es lo primero.
La siguiente pregunta por Lewis Geek, perdón, no sé leer su nick, perdona. Dice así, ¿un japonés cónyuge de nacionalidad español puede trabajar nada más llegar a España o hay que esperar?
O sea, el cónyuge de la nacionalidad española, o sea, el cónyuge de un japonés, pero con nacionalidad española. Yo creo que es así, ¿no?
Sí, o sea, me imagino que debe, sí, o sea, un español que esté casado con una japonesa y supongo que llegan a España. O sea, si ese japonés podría trabajar nada más llegar a España o si necesita algún papeleo.
¿En España?
Sí.
Sí, en principio sí.
Es
decir,
sí,
o sea,
por ejemplo, yo ahora vivo en Japón actualmente, pero si yo estuviera casada con un japonés y decidimos, bueno, pues nos queremos volver a España, nos vamos los dos, pues mi marido japonés podría trabajar en España nada más llegar o hay que tramitar un proceso para que él pueda trabajar. Bueno, yo la verdad no lo sé. No sé si podría trabajar, la verdad.
Bueno, ya eso ya depende del consulado, ¿no? Eso depende del servicio migratorio de España. Pero yo creo que habrá un trámite de registro como extranjero y yo creo que nada más llegar a España encontrar un trabajo y trabajar. Yo creo que me parece que hay que pasar cierto trámite, ¿no? De permanencia y todo eso. Pero eso depende del servicio migratorio de España.
Vale, aquí el consulado ya no tiene nada que ver. Vale. Perfecto. Vale, muchas gracias. Pues siguientes
bueno,
preguntas.
Bueno, pero me gustaría que ese señor japonés o esa señora estuviera registrado o registrada en nuestro consulado también, ¿no? Para darle el apoyo, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Ah, claro, claro, sí. Por supuesto, eso es muy importante.
Pues como penúltima pregunta es algo más concreto lo que nos dicen, pero al menos vamos a aprender si al señor Sato le gusta hacer camping o no. Y es que Paul Navas nos pregunta, ¿cómo está el tema de las excursiones al monte Fuji? ¿Hay campings por estas zonas?
Hay campings. En el monte Fuji, no. Es una zona muy protegida. Bien, y claro, para ir a dormir hay que dormir en lugares ya asignados, ¿no? Así que no, para hacer camping, bueno, un poquito más lejos de Monte Fuji sí que hay lugares donde se puede hacer camping. Y ya que es un monte muy alto y solitario, desde esos lugares de camping se puede ver perfectamente el Monte Fuji. Pero en el monte no se puede.
El propio monte es más difícil por la protección. Hombre, tiene sentido teniendo en cuenta que hablamos del Monte Fuji. Supongo que esta pregunta quizás viene por estos animes que se están haciendo tan populares ahora en el extranjero, como Yuru Camp, que tratan sobre hacer camping en Japón, así que es interesante. Y como última pregunta, que nos llega a través de Instagram, agradecemos de paso a todos los que nos habéis dejado estas preguntas por redes sociales. Esme/Usagi nos dice algo que nos preguntamos todos: ¿cuándo podremos volver a Japón? ¿Cuándo cree usted que es posible que podamos volver a Japón?
Bueno, me gustaría decir muy pronto, pero bueno, eso ya depende de la situación de pandemia, ¿no? Yo creo que no solamente el Japón, sino todos los países ya tienen que, bueno, han decidido tener ciertas medidas de restringir el ingreso de las personas. Así que, bueno, ya depende de cómo se vaya a desarrollar, cómo se desarrolla la situación de contener, digamos, ¿no? La pandemia.
Genial, señor Sato. Chicas, bueno, la entrevista en sí se termina aquí, ya que hemos repasado todo lo que nosotros queríamos hablar con usted. Yo creo que ha sido una charla muy, muy, muy buena, muy enriquecedora, lo he dicho bien.
Enriquecedora.
A veces me cuesta también el español, acostumbrado a no hablarlo mucho. Agradecerle también que haya aceptado nuestra invitación. Aún no estamos, por cierto. Nos falta la parte que a lo mejor vamos a disfrutar más todos y vamos a reír mucho, porque vamos a poner a prueba el conocimiento del señor Sato de su propio país, también el propio país de Saori, porque ella también es japonesa, y también vamos a poner a prueba el conocimiento de Ritsu y de Nichi, a ver cuánto saben ellas también del país del sol nazi. Empezamos la ruleta del Gaijin. Vamos a establecer un orden. Mira, vamos, yo voy a decir el orden. Primero va a contestar Saori, segundo va a contestar Ritsu, tercero va a contestar usted y cuarto va a contestar Nichi, ¿vale? Para hacerlo un poquito, porque si luego va a ver usted que nos vamos a empezar a acusar de copiones, de que hacemos trampas, etcétera, y como esto no va a pasar este programa, entendemos que no. Pues vamos a hacerlo de este modo, ¿vale? Entonces, hay un total de 7 preguntas. Y un total de, para cada pregunta, hay 3 respuestas, ¿vale? Yo leo y vosotros, pues me vais respondiendo A, B o C, según vosotros o vosotras creáis que es la correcta, ¿vale? Y la primera pregunta dice así: ¿en qué siglo tuvo lugar el primer encuentro entre Cataluña y Japón? A, siglo XII. B, siglo XVI. O C, siglo XIV. No hagáis trampas y no la busquéis.
No con España, sino con Cataluña.
Cataluña, sí.
Difícil. No puede ser el siglo XII. Bueno, yo diría siglo XVI, que era...
¿Vale? No, es la B. La B. Vale, Saori XIX, ¿sí?
Yo no es por copiarme de Saori, pero siglo XVI.
Dos, apostáis por la letra B, siglo XVI. Señor Sato.
Sí, yo también diría B.
Siglo XVI. Y Nietzsche, tienes que ir con ellos, obviamente. Y es que si no respondes XVI, pues como que vas a romper un poco
el peligro.
Sí, sí, no voy a romper la armonía. Yo voy también a por la B con el grupo.
Pues déjame deciros que todos habéis hecho un punto, y es que en el siglo XVI... una delegación de cuatro jóvenes japoneses cristianos llamada Tensho Keno Shisetsudan visitó la ciudad de Barcelona y el monasterio de Montserrat para entrevistarse con el entonces monarca Felipe II y el pontífice Vaticano. Sí, entonces ahí fue el primer encuentro entre catalanes y japoneses. Muy interesante, ¿eh? Segunda pregunta. Y esta sí que os voy a pillar con las manos en la masa. Espero que también enganche por sorpresa al señor Aquí dice así. ¿Cuántos japoneses hay actualmente residiendo en Cataluña? Datos del 2020, ¿eh? ¿Cuántos japoneses hay ahora mismo en Cataluña viviendo empadronados? A. 2.500. B. 3.700. C. 4.300. Chan, chan, chan.
Es difícil, ¿eh?
Ah, hombre.
Ay,
A,
no lo sé.
2.500, B, 3.700, C, 4.300.
¿En Cataluña o en Barcelona?
En Cataluña.
En Cataluña, en Cataluña, ¿no?
Ah, en Cataluña. Cataluña. Vale, yo diría 4.000 en D.
Vale.
La C, ¿no? Vale. Qué difícil. Yo digo la A, venga, 2.500, no sé.
Vale. Señor Sato.
Ah, yo, esto... Sí, 3.500.
No, hay 2.500, 3.700 o 4.300.
3.700.
3.700.
En Cataluña, ¿no?
En Cataluña, en Cataluña.
En Cataluña, en Cataluña. No me puedo equivocar. No, pero es difícil, es que en Cataluña...
Difícil, ¿verdad?
Es solamente en Cataluña. Y en el año 2020, ¿eh? También... de Nietzsche.
Es que hay tantos japoneses en Cataluña, es lo que me estoy pensando.
Bueno, ¿hay tantos japoneses en Cataluña?
Es que 2.500 también me parecen muchos. No sé, voy a... Pero yo me voy con el señor Sato y voy a copiarme aquí.
Ay, ay, hoy copias a todos.
Voy a hacer 3.700, va a ver qué... Pero no lo sé, no lo sé.
Vale. Mirad, según el IDESCAT, el Institut de Estadística de Cataluña... Sí, en Cataluña, en el año 2020, aproximadamente, había un total de 2.495 personas residiendo en Cataluña. 2.000, o sea, 2.500.
¡Oye!
Hay muy poquitos.
Acertado, Ritsu. Muy bien.
Sorprendentemente.
Aunque es un dato difícil de saber, porque como son cifras tan mínimas, son tan pequeñas, claro, es muy difícil saberlas porque hay muy pocos japoneses, ¿no? Entonces es normal que bueno, que y encima con los tiempos que corren de pandemia, pues es normal que estos datos pues nos sorprendan, ¿no?
Vale. ¿De dónde es la cifra?
Del 2020 y del IDESCAT. IDESCAT es el Instituto de Estadística de Cataluña. Sí. Y mira, le voy a decir ahora mismo exactamente en Japón, a ver, 2.497 personas exactamente en el 2020, de las cuales 1.017 eran hombres y 1.480 eran mujeres. Así que Japón ahora mismo ocupa el rango, el ranking número, creo que es el ranking número 31, de países que, bueno, de nacionalidades que viven aquí en Cataluña, perdón. El primer país es Marruecos, el segundo Rumanía, tercero Italia, cuarto China y quinto Pakistán. Sí, luego viene Honduras, Colombia, Francia, etcétera, etcétera, hasta que bajamos a la posición 30 y algo, donde encontramos Japón, seguido de Nepal y Lituania. Vale, pasamos a la...
Sí, lo que pasa es que tenemos otra cifra, así que yo creo que es más de 2.500.
¿2.500?
Ah, porque habrá subido.
Yo creo que tenemos más de 3.000.
Vale,
por eso, 3.600 me parecía un poco... 700 era demasiado grande, pero yo creo que tenemos 3.000, por lo menos 3.000.
Puede ser, porque esto al fin y al cabo es un instituto de estadística. Claro, yo no cuento con los datos oficiales. Esto simplemente viene de la Generalitat de Cataluña, pero claro, no sé si...
También ha pasado un año, también.
Claro, ha pasado un año y entiendo, pues bueno, que estos datos... Pero al fin y al cabo, 2.500, 3.500 son números relativamente similares, ¿eh? Y yo, bueno, al fin y al cabo, esto es para ir un poquito a algo en específico. Y ahora vamos a girar un poquito la tortilla y voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuántos españoles hay actualmente residiendo en Japón? Datos del 2019. ¿Cuántos españoles, entre ellos vamos a encontrar a Nichi? Nichi, eres una de ellas.
Sí. Residiendo en Japón.
A. 3.246. B. 2.883. C. 2.658. Ahí he ido un poquito más a molestar, ¿eh? Con números ya, con unidades y decimales. Decimales no, pero con unidades sí.
Es que veo a muchos españoles, bueno, turistas españoles, pero los residentes, no sé. No conozco a muchos. Así que no debe ser mucho. ¿Cuál es la primera?
Repito. A. 3.240. B. 2.880. O C. 2.658.
Vale, yo diría A. 2.300.
Venga, Sauri dice la A. ¿Richo?
Yo digo la C, la de 2.600.
Venga. ¿Señor Sato?
Yo también diría C.
Vale. ¿Y Nichi?
Yo también, es más, pensaba que había menos españoles, pero voy a decir 2.600.
Vale, pues efectivamente esta vez sí. Efectivamente, esta vez tenéis razón los tres, excepto por Sauri.
Ay. Me habéis engañado.
Cuarta pregunta. Según TripAdvisor, creo que todos conocemos TripAdvisor, si no lo conocéis, pues es como un portal de viajes donde, bueno, hay recomendaciones de restaurantes, de hoteles, ¿no? Y creo que hay hasta un buscador de chollos, ¿no? Creo que hay. Pero bueno, según TripAdvisor, ¿qué destino es español es el tercer lugar favorito de todo el mundo para los japoneses? A. Park Güell, de Barcelona. B. La Alhambra. O C. La Sagrada Familia.
¿De todo el mundo?
De todo el mundo. El número 3.
Vale.
¡Número 3!
Número 3. Yo supongo.
Uf, qué rebuscado.
A ver, ¿cuáles son las...?
La primera pregunta, la primera respuesta es Park Güell, que se encuentra en Barcelona. B. Alhambra. Uh-huh. Y C. La Sagrada Familia. Ahora, ¿tú visitaste Park Güell?
Es que cuando fui por primera vez, sí o sí, el primer lugar que fui era Sagrada Familia. Y luego a la calle Alhambra. Y al final fui a Parque Güell, entonces diría A.
Vale, te vas entonces con el Parque Güell, ¿vale? ¿Richo?
Por la Sagrada Familia.
Sagrada Familia, señor Sato.
Es el tercero, ¿no?
Sí.
Tercer destino, ¿no? Esto, Rambla. Diría Rambla.
No, las Ramblas no están, ¿eh? Están Park Güell, la Alhambra, que se encuentra en Andalucía, no sé...
¿Granada?
En Granada, exacto.
Vale.
En Granada, la Alhambra, ¿eh?
Ah, ok.
Ah, perdón.
No pasa nada. Creo que Sauri también lo había confundido, ¿verdad, Sauri?
De toda España.
Sí.
De toda España.
Vale.
Sagrada, esto, Park Güell, Alhambra y Sagrada Familia.
Sí, no se lo había usted planteado esto.
No. Yo diría Parque Güell.
Vale. ¿Y Nichi?
Yo voy a votar por la Alhambra.
¿Alhambra? Vale. Sauri, ¿tú quieres cambiar tu respuesta final?
No voy a cambiar.
Vale. Pues voy a deciros que solamente hay una persona que ha hecho un puntito, que esta persona, su nombre empieza por la R de Ritsu. Así que Ritsu, tienes un puntito. La Sagrada Familia es el tercer destino mundial favorito de los japoneses. Mm. Sí, siendo este la... Bueno.
Ah, claro, mundial de los japoneses. Ah, vale.
De todo el mundo.
De todo el mundo.
Sí, claro, porque yo pensaba que de toda España.
Yo también.
Yo he pensado lo mismo también.
Yo también.
Aquí nos llevamos todos un punto entonces, Alexa.
Vale, entonces yo. Vale, Gomen, perdón. Vale.
Ay,
una pregunta. Corre el rumor de que... O sea, hay un rumor que dice... A. En Japón hay más escuelas de fútbol que en España. B. En Japón hay más academias de flamenco que en España. Y C. En España hay más uniclos y mujis que en todo Japón. O sea, hay más academias de fútbol en España que en Japón que España, más academias de flamenco en Japón que España, o más tiendas uniclo o muji que en Japón. ¿Cuál de estas creéis que es verdad?
Sospecho.
Bueno, en Japón casi muchos chicos juegan a fútbol.
Sí.
Pero también he visto a muchos salones de flamenco. Ajá. A los japoneses les encanta flamenco. Uh-huh. Y el tercero, no creo, así que, bueno...
Aquí más pillado.
Yo diría fútbol. Ah.
Vale, vale. ¿Richo?
Yo apuesto por academias de flamenco.
Vale. ¿Señor Sato?
También flamenco.
¿Y Nietzsche?
También voto por flamenco.
Claro, y
ay, 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 ay.
Sauri, ay, ay, ay.
Nadie está con nosotros hoy.
Me da más sensación que he visto más sitios de flamenco estando aquí en Japón.
Y no vais mal, tenéis un punto los tres, porque no vais mal. Como bien ha dicho Sauri, en Japón hay mucho interés por el mundo del flamenco. Es más, no sé si usted recuerda, señor Sato, la entrevista que le hicieron en Japofan, Eri Fukuhara, creo que sí, es su apellido. Ella es bailadora de flamenco aquí por más de 20 años aquí en España, y claro, ella es nativa japonesa, ¿no? Entonces ella me contó que hay muchísimo interés en Japón desde hace muchísimo tiempo, y que, bueno, que no solamente en España es triunfa, sino que en Japón también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos llegando a la penúltima pregunta de esta rueda del Gaijin con el señor Sato. Y dice así, la pregunta número 6 dice, ¿en qué lugar de Tokio se celebra la fiesta de España? ¿En qué lugar de Tokio se celebra la fiesta de España? A, en el parque de Ueno. B, en el parque de Yoyogi. O C, en el parque de Shinjuku. Chan, chan, chan. La fiesta de España. Hay una fiesta, de hecho, al final...
Shiranai.
¿La podéis buscar? Ahora no.
Sí que la hay.
Ay, no
dudéis.
No, googlear.
Cada año, en octubre o noviembre, por ahí.
Ay, no lo sé.
Yo nunca he ido, pero yo diría Parque Yoyogi, porque ahí siempre hacen fiestas internacionales.
Vale.
Es verdad. Y hacen también lo de, bueno, los rockabillys y todo esto. Yo también digo Parque Yoyogi, porque es muy temático.
Vale. Señor Sato, ¿qué dice usted?
Ah, ¿dónde sería? A ver, Shinjuku, Yoyogi y
bueno, hi.
Y sería Yoyogi.
Chan-chan. ¿Nichi? No, es que claro, Nichi seguramente que ha ido alguna, ¿no?
No he podido ir.
¿No has ido nunca a una fiesta de España?
No he ido aún nunca, porque yo estaba en Osaka y cuando he venido... Claro, cuando me mudé aquí a Kanagawa, no, ya empezó el corona y no fui. Pero creo que la celebraron el año pasado. Pero sí, es Yoyogi, yo puedo hacer de Alexa, es Yoyogi.
Totalmente un punto para los cuatro. Es verdad, se celebra en Yoyogi. Para que Yoyogi.
Oh.
Oye, estáis a tope, ¿eh? Y por última pregunta, una pregunta personal del señor Sato, que dice así. Dice, ¿cuál es el manga favorito del señor Sato?
Oh.
Ah, Tensai Bakabon, B, Dragon Ball, o C, Neon Genesis Evangelion. A ver quién la... ¿Cree usted, señor Sato, que alguien la va a acertar?
Yo debería responder antes.
¿Sí? Tensai Bakabon.
Ah, es verdad, Nichi primero.
Ah, no sé, sí. Música así.
Música así, ¿eh?
Es difícil.
Bueno, la clave
no es
que
Dragon Ball.
Yo no soy muy joven. Tengo mis amigos.
Tensai Bakabon.
Watashimo Tensai Bakabon. Yo también.
¿Sí? Señor Sato, ¿a qué le gusta el señor Sato? Claro, preguntarle hasta a usted es como un poquito tontería, ¿no? Pero bueno, ¿qué respondería usted?
¿Le responde yo?
Sí. ¿Qué responde usted? Sí.
Esto... Evangelio.
¿Sí? Vale. Y... Oye, ha hecho trampas, ¿no? Y Miki responde con...
A ver, yo tenía en la cabeza Tensai Bakabon y ¿qué ves que está pasando? El plot twist Evangelion ha dicho, bueno, pues habrá que hacerle caso, ¿no?
Pues yo creo que ha ido a hacer trampas, ha ido a despistarnos un poquito, señor Sato, porque efectivamente Tensai Bakabon era la respuesta correcta.
Ah,
no, me he engañado. Enhorabuena a todos. Y bueno, nada más que añadir. Esto ha sido el final de la entrevista. Nosotros siempre acostumbramos a terminar la entrevista jugando un poco, ¿no? Porque nos relajamos un poquito, fuera guiones, fuera un poquito la parte más preparada, y así también podemos disfrutar un poquito con la compañía del entrevistado, en este caso usted, que le repito que es todo un honor que haya estado aquí con nosotros durante estas menos de 2 horitas que ha durado la entrevista y que nos ha gustado, al menos a mí me ha gustado mucho, conocer más acerca de su labor y también de la labor del consulado de Barcelona, o sea, del Japón en Barcelona, y conocer más sobre cosas que a lo mejor yo de primera mano no sabía, pero que gracias a usted a día de hoy conozco.
Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, a usted. Arigato, de verdad. Espero que haya disfrutado arigato, mucho. O si más no, igual que nosotros a lo largo de esta mañana de domingo. Y si usted quiere compartir algo, cualquier cosa, pues siéntase libre de compartir lo que quiera para dar cierre a esta entrevista de nuestra ya casi penúltima entrevista de la temporada, ¿sí?
¿Sí?
Uh-huh. Sí. ¿Querría usted compartir algo más con algo que le hubiese gustado decir a lo largo de la entrevista?
No, simplemente agradecemos mucho a todos vosotros por esta oportunidad de hablar por la radio. Ojalá la presencia de Japón en Cataluña y en España sea más grande, ¿no? Y para ello estamos trabajando y también, ojalá esta situación de la pandemia pase lo antes posible y así nos podemos ver presencialmente también, ¿no? Así que bueno, reitero mi agradecimiento por esta oportunidad.
Igualmente, muchas gracias, señor Sato. Muchas gracias a mis compañeras también, ya que siempre lo digo, pero sin ellas esto no tendría sentido alguno, ¿no? Y esto es lo bonito también de hacer este proyecto juntos.
Ah, y antes de que se termine el programa, aprovecho para anunciar que tenemos un nuevo sorteo que es posible gracias a Quaterni. Como bien sabréis, esta segunda temporada hemos contado con unos patrocinadores majísimos que nos han permitido realizar sorteos para vosotros y vosotras. En este caso, Quaterni nos da un ejemplar del libro La guía del buen comportamiento en Japón para que podamos sortearlo entre todos los que nos estéis escuchando. Si no lo sabéis, Quaterni es una editorial especializada en la literatura japonesa, donde además encontraremos novelas, libros de samuráis, haikus, historias de detectives y muchísimo más. Así que ya sabéis, id a su página web, mirad todo su catálogo porque tienen muchísimo catálogo a la venta. Y bueno, nosotros por nuestra parte, pues una vez más, agradecer por colaborar con Konnichiwa desde Japón y por permitir que hagamos estos sorteos. Y bueno, chicas, ¿algo que queráis destacar vosotras?
Gracias por conceder la entrevista al señor Sato y esperemos que podamos tener a gente tan interesante como él en el futuro. Muchas gracias.
Exacto. Esto ha sido todo. Nosotros somos Konnichiwa desde Japón y nos vemos en el próximo programa. Vaya bien.
Jane, bye.
Bye.
Muchas gracias.